Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta comparecencia pública en la que antes queríamos iniciar recordando a todas las personas que han fallecido, víctimas del coronavirus, dando nuestro pésame a todos sus familiares y amigos y a quienes están sufriendo esta enfermedad, y lo hago en nombre de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cartagena. Entendemos que una situación, si ya de por sí es muy difícil, pues está siendo tremendamente complicada debido a la soledad y al distanciamiento en el que nos vemos obligados por las recomendaciones. Por tanto, todo nuestro apoyo de todo el Ayuntamiento de Cartagena, nuestra solidaridad con aquellos y con quienes están atravesando a día de hoy estos momentos tan duros. Asimismo, también desde el equipo de gobierno no podíamos desaprovechar esta oportunidad para agradecer a tantísima gente que viene trabajando para ayudar al Ayuntamiento a superar esta crisis. Desde los sanitarios, la policía local, bomberos, protección civil, todos los funcionarios municipales, sin excepción alguna, de todas las concejalías, voluntarios, trabajadores de aquellos servicios necesarios como supermercados, farmacias, por no hablar también del gran trabajo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, los empleados de las contratas municipales, nuestros agricultores y un largo etcétera de inmenso agradecimiento de personas que están trabajando sin descanso y que merecen todo nuestro agradecimiento, apoyo y cariño hoy más que nunca. Desde el equipo de gobierno hemos trabajado para poner en marcha diversas medidas que puedan garantizar el confinamiento al tiempo que también puedan apoyar a las personas y a todos los profesionales, a todo el sector. Pero ha llegado el momento de dar un paso más, de pensar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y Cartagena creemos que, al igual que el resto del país, de Europa y del mundo, tiene que prepararse para superar esta crisis económica. Y por este motivo estamos poniendo en marcha un proyecto de recuperación, pero queremos hacerlo de una forma ordenada, con la cooperación y con la colaboración de los distintos ámbitos económicos, con los que estamos trabajando de forma permanente, en constante contacto, escuchando sus propuestas, analizando la viabilidad de todas sus peticiones y también tratando de darles respuesta, porque tenemos claro que solo juntos podremos superar entre todos esta crisis, esta grave situación. Nosotros, desde el Ayuntamiento de Cartagena, tenemos claro ese objetivo, que es compartido, que debe ser que las empresas puedan sobrevivir a esta crisis y el Ayuntamiento, dentro de sus capacidades, dentro de nuestra responsabilidad y nuestras competencias, queremos contribuir a ello. Y vamos a hacerlo por dos grandes vías. En primer lugar, reducir esos costes fijos mientras se prolongue el cierre obligado. Y la segunda, incentivar esa reapertura y activar nuestra economía. Dentro de la primera vía, la de reducir costes. Hemos decidido que las pymes, autónomos y aquellos pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar no paguen ni el agua ni la basura desde el día de promulgación del estado de alarma y hasta su reapertura efectiva. Y en cuanto a la segunda vía, incentivar y activar. Habrá medidas como la exención de la tasa de apertura, la financiación de costes de alta en el suministro de agua y también, por supuesto, la movilización de recursos para ayudar de una forma directa al empresario para el impulso del comercio, del pequeño comercio, del comercio tradicional y para esa inversión generadora de empleo. Por eso también queremos reducir costes prolongados hasta final de año con las exenciones de las tasas que ya tenemos en marcha. En concreto, hemos adoptado nuevas medidas que atienden a las demandas empresariales, que no van a ser las últimas. Hoy anunciamos un primer paquete de medidas urgentes que vamos a aprobar en la Junta de Gobierno. En primer lugar, hemos ampliado el objeto del Fondo Social de Hidrogea. Ustedes saben que con esta medida antes se daba respuesta a las familias más vulnerables y con esta ampliación vamos a incluir en este fondo social a autónomos, a pequeños comercios y a pymes. Entendemos que este sector, junto a las familias más vulnerables, también necesita en estos momentos ayudas de exención en el pago del agua, porque no pueden hacer frente a ese pago debido a que se han visto obligados a suspender esa actividad económica y, por tanto, sus ingresos. En segundo lugar, como decía, también estamos trabajando para eximir del pago la tasa de basuras y lo vamos a hacer a los negocios que estén cerrados. Mediante un decreto que dictará la Concejalía de Hacienda, que pasará en la próxima Junta de Gobierno, pero que tenemos ya muy avanzado, vamos a determinar que todos los negocios que se encuentren afectados por el decreto del estado de alarma, que les haya obligado a suspender su actividad, se van a considerar, en virtud del artículo 330 de la Ordenanza de Recogida de Basuras, cerrados y, por tanto, tendrían solo que abonar el concepto de 14,30 euros al mes durante el tiempo que dura esta situación. Ahora bien, a aquellos empresarios autónomos que soliciten adherirse a este fondo social al que pueden acogerlo porque lo hemos ampliado y le damos cobertura a ellos, no abonarán nada por este concepto. En tercer lugar, también vamos a ampliar la moratoria fiscal de las tasas de mercadillos, terrazas, kioscos no autorizados, venta ambulante, puestos y barracas. Entendemos también que son sectores que necesitan mucho apoyo. Vamos a dárselo. Como dije al principio, vamos a seguir trabajando de forma constante para dar respuesta a las necesidades que nos plantean los empresarios, nuestros comerciantes, y por eso, entre otras cuestiones, estamos trabajando ya en la puesta en marcha de una oficina única que será para asistencia a autónomos, pymes, empresas y pequeño comercio que se hayan visto afectadas por esta situación del coronavirus. Estamos valorando que se ubique casi con total seguridad esta oficina en la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Ahí tendrán un punto de referencia al que acudir a aquellas personas del sector que se ven afectadas, que necesiten información de cómo tramitar ayudas, que necesiten cualquier tipo de asistencia. Y también, tan pronto entre en vigor el presupuesto, vamos a movilizar ese fondo de contingencia que supera el 1.300.000 euros para crear esa línea de ayudas no solo a familias vulnerables, sino también a ayudas de autónomos, pymes y el pequeño comercio. Más adelante, cuando sea posible, también trabajaremos en las campañas de dinamización cultural y festiva y, por supuesto, que la segunda fase de dinamización comercial. Queremos también, y es un reto apasionante, pero que queremos cumplir porque va a ser muy bueno para el sector, mejorar aún más el plazo medio de pago a proveedores. Eso supone reducir también trabas burocráticas, dar oxígeno al sector y queremos reducir ese periodo medio de pago a proveedores que está situado en los 20 días y poder llegar a reducirlo en 10 días. Queremos que los cartageneros puedan disponer de liquidez, merecen tener más oxígeno y el Ayuntamiento de Cartagena quiere hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder conseguirlo. También estamos trabajando para facilitar fraccionamientos especiales de tributos para familias, ciudadanos en general, empresas, pymes, autónomos, pequeños comercios que acrediten circunstancias económicas que le han sido desfavorables como consecuencia y generadas por la situación de esta declaración del estado de alarma, y vamos a agilizar para que se les pueda facilitar ese fraccionamiento. A todo lo que he expuesto, hay que sumarle que hoy en la Junta de Gobierno vamos a aprobar el superávit del servicio de aguas que faltaba de los meses sin liquidar. Hablo de los meses de enero a abril de 2018 y de los 4 días de mayo, por un importe aproximadamente de 550.000 euros. Este importe que hoy aprueba la Junta de Gobierno se suma a los 5,2 millones de euros ya liquidados. La próxima semana ya les anuncio que vamos a convocar la Comisión de Seguimiento del Agua. Vamos a dar cuentas de la relación de obras que de manera inmediata se van a empezar a licitar por parte de la concesionaria y bajo la supervisión de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Cartagena. Del mismo modo, quiero recordar también que en cuanto entre en vigor el presupuesto, vamos a empezar a licitar los proyectos de obras que vienen reflejados en el presupuesto municipal para contribuir a esa dinamización de la economía local que nos va a permitir movilizar alrededor de 11 millones de euros. Como ven, y ya concluyo, el equipo de gobierno tiene muy claro que toda ayuda es poca para superar la crisis económica. No nos vamos a olvidar de la población más vulnerable. Llevamos trabajando desde el primer segundo que comenzó y estalló esta crisis con el operativo de emergencia social, del que, liderado por la vicealcaldesa, están haciendo un trabajo ejemplar, magnífico, con una implicación de empleados municipales y todas las fuerzas y voluntarios y ciudadanos que se han querido sumar. Decir también que vamos a seguir trabajando. El teniente alcalde no ha podido acompañarnos como estaba previsto porque se encuentra sustituyéndome en la reunión que mantiene el presidente de la comunidad autónoma con el consejero de Sanidad, con todos los alcaldes, pero seguimos trabajando en el ámbito también de todas las competencias del Gobierno. Y, por último, antes de darle la palabra a la vicealcaldesa, dar las gracias a todos los funcionarios y empleados públicos, desde los que hoy hacen posible que estemos aquí. Querida Charo, empezando por la primera cara que ve una al entrar al ayuntamiento, al resto de empleados públicos que lo hacéis posible y, por supuesto, también al equipo de gobierno, a esos 15 hombres y mujeres que no se ven todos los días, pero que como hormiguitas están haciendo, créanme, un trabajo encomiable y digno de alabar. Muchísimas gracias por su atención y ahora paso la palabra a la vicealcaldesa.
Muchísimas gracias, alcaldesa. Como bien ha dicho la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, estamos gestionando una crisis sin precedentes y en esta crisis sin precedentes necesitamos aprobar medidas urgentes, medidas extraordinarias, medidas valientes como las que está informando la propia alcaldesa esta mañana en rueda de prensa y en las que está trabajando todo el Gobierno municipal y estamos implicados todos los miembros del Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena. Me ha pedido la alcaldesa que en esta comparecencia les informe del dispositivo de emergencia social, que, como saben, entró en vigor la semana siguiente al estado de alarma. Cuando se activó el estado de alarma, pusimos en marcha un dispositivo único de emergencia social. Lo hicimos precisamente en previsión de las consecuencias sociales que iba a tener el confinamiento, la aplicación del estado de alarma y el cese o cierre de las actividades no esenciales. Pusimos en marcha un teléfono único social, el 968-021-123. Activamos con este teléfono una centralita virtual atendida mediante teletrabajo por personal municipal procedente de diversas áreas del Gobierno, del Ayuntamiento de Cartagena y también, por supuesto, de los empleados públicos, de las concejalías, de voluntarios que fuimos incorporando a este dispositivo que, por su perfil, pudiesen atender a través de la aplicación informática todas las solicitudes de los vecinos de Cartagena y que nos permitiese evaluar por parte de los profesionales de servicios sociales cada caso, personalizando esas necesidades, y a día de hoy podemos sacar ya algunas conclusiones. Este dispositivo se activó para atender con rapidez las necesidades básicas de las familias cartageneras, atenderlas con rapidez, de manera urgente y prioritaria, para garantizarles y suministrarles los alimentos y productos de higiene que en las primeras semanas del estado de alarma eran imprescindibles. Establecimos el pabellón central de deportes como centro de recogida y clasificación de alimentos y desde allí establecimos un sistema de entregas en el que ha participado, como he dicho anteriormente, un equipo amplio de personal municipal, voluntarios del Ayuntamiento, de diferentes áreas, de Protección Civil, del Banco de Alimentos de Cartagena y también el respaldo de los infantes del Tercio de Levante. Hemos estado informándoles puntualmente de la evolución de este dispositivo y hemos ido aportando con absoluta transparencia de todos los datos del operativo. Desde el 26 de marzo, que se puso en marcha este dispositivo, hasta la mañana de hoy, hemos recibido en el teléfono social único un total de 4.233 solicitudes de ayuda, de las que más del 64% de esas 4.233, un total de 2.712, ya se han tramitado. El resto han sido peticiones rechazadas una vez que se han evaluado por los profesionales de servicios sociales porque o estaban duplicadas o sus demandantes no reunían los requisitos para la prestación que solicitaban. 2.042 peticiones ya se han traducido en algún tipo de ayuda que se está prestando a día de hoy por el Ayuntamiento de Cartagena y la gran red social de entidades profesionales que están acostumbradas a prestar ese servicio de la mejor manera posible a todos los usuarios que lo han necesitado. Hablamos, por tanto, de que el 75% de todas las peticiones tramitadas se han traducido ya en una ayuda real, lo que da una idea aproximada del formidable trabajo que están realizando nuestros trabajadores sociales. También las entidades sociales, a través de esas herramientas compartidas donde manejan la información necesaria para evitar duplicidades y prestar el mejor servicio. Aunque las prestaciones en forma de alimento no son las únicas que se han demandado a través del teléfono social único, lo cierto es que más del 70% de las llamadas recibidas eran demandas de alimento. En la jornada de ayer superamos las 1.600 entregas de alimentos que hemos acumulado desde que se puso en marcha el dispositivo. Concretamente se han completado 1.618 entregas y en la actualidad decirles que se entregan sobre todo productos de alimentación y de higiene a 386 familias cada semana. Este trabajo social, ustedes bien lo saben, se realiza en una situación sin precedentes, en unas condiciones muy complicadas, en un momento de gran presión. El 22% de esas llamadas que han sido recogidas en el operativo pertenecían a personas que nunca antes habían solicitado la ayuda a través de los servicios municipales. Una cifra que nos permite comprobar precisamente la incidencia social que está teniendo esta crisis sanitaria. El 38% de las personas atendidas por este dispositivo son menores de edad y, según las cifras que manejamos, insisto, desde el Ayuntamiento y las entidades sociales, una de cada 10 personas que estamos atendiendo a día de hoy viven solas. Esta semana hemos comenzado a avanzar, además, según el dispositivo previsto y la planificación diseñada desde el principio, que vamos evaluando y mejorando conforme pasa cada semana desde Alcaldía, con la coordinación directa desde Alcaldía, hemos comenzado a avanzar ya en la segunda fase del dispositivo. Quisimos reaccionar, como decía, con rapidez para anticiparnos a todas las necesidades urgentes, pero sabemos, somos muy conscientes de ello, que esta es una carrera de fondo y que nos estamos preparando para poder abordarla. Esta segunda fase consiste en una mayor participación de las entidades sociales en el dispositivo de emergencia, en el que ya se han integrado, además del Banco de Alimentos, Cruz Roja y Cáritas, los voluntarios que tienen experiencia y también han trabajado en alguna ocasión a lo largo de su experiencia laboral en voluntariado activo, y también en esas entidades como SENA o el Buen Samaritano, que se han ido incorporando porque por zonas geográficas o por el trabajo que desarrollan también tienen mucho que aportar en este dispositivo. Nosotros, además, vamos a seguir ampliando el catálogo de servicios a los ciudadanos, porque son diferentes ayudas las que van a ir necesitando conforme avance esta crisis. Y vamos a mejorar también los instrumentos para poner en manos de las familias y de las entidades sociales todas las ayudas que necesitan, tanto las que puede prestar el Ayuntamiento de Cartagena como las que tiene que prestar el resto de administraciones, ya sea la comunidad autónoma o las ayudas que vengan del Gobierno de España. Nuestra prioridad sigue siendo la de atender a las personas más vulnerables. Por eso seguimos supervisando el alojamiento de un total de 60 personas sin hogar o sin techo que en situación de calle, estaban en situación de calle en el momento en el que se declaró el estado de alarma, el estado de confinamiento, y que ahora están alojadas o bien en el Coto d'Orda de Cáritas o en la Hospitalidad de Santa Teresa. En ese confinamiento es fundamental el trabajo que se está realizando por parte de Cáritas en el Coto d'Orda y el trabajo de la Huertecica en la Hospitalidad. Además, recordar el trabajo fundamental que realizó el gerente del Hotel Los Habaneros cuando nos ofreció esas instalaciones en un momento de urgencia y de necesidad extrema, antes incluso de que se declarase su hotel un hotel refugio. Y ese agradecimiento no nos cansaremos de repetirlo, porque en ese momento fue fundamental su ayuda. Mantenemos el servicio de alimento a domicilio de los beneficiarios también del cheque escolar, que, como saben, el comedor escolar atiende a 570 menores en el municipio de Cartagena. Mantenemos igualmente los servicios a mayores y a las personas dependientes que viven solos con los servicios de atención domiciliaria, comida a domicilio o teleasistencia, que suma a día de hoy 1.000 beneficiarios. La mejor noticia que hemos tenido durante estos días de dificultades ha sido la enorme generosidad de personas, entidades y empresas. Cada una de ellas se han sumado a las iniciativas solidarias o las iniciativas municipales que hemos puesto en marcha, teniendo como respuesta, y de ahí nuestro agradecimiento, un auténtico aluvión de generosidad. La campaña junto a las farmacias de recogida de máscaras para la Universidad Politécnica de Cartagena tuvimos que cerrarla apenas 2 semanas después de ponerla en marcha por la respuesta tan solidaria de los cartageneros. Hemos tenido que pedir a las universidades, además, que no nos remitan, porque ha sido un éxito, más voluntarios por parte de la universidad para prestar ese servicio de teleacompañamiento con los mayores que viven solos para ayudarles a combatir la soledad y el estado de tristeza y la desesperación que produce esta crisis sanitaria a esas personas. Hay 240 mayores actualmente en el programa y hoy mismo hay 156 universitarios voluntarios preparados para llevar a cabo esa llamada. Resulta muy emocionante poder comprobar la generosidad de todos los cartageneros en este momento. Muchas veces debemos recordar, y esa es nuestra función también y nuestro papel en estos momentos, que es importante canalizar todas las ayudas y que todo aquel que quiera aportar su granito de arena en este momento lo haga a través de los servicios que hemos habilitado. Insisto, para dar una mejor respuesta, para evitar duplicidades y evitar también la picaresca en esta situación de crisis sanitaria. Todas las donaciones en especie deben hacerse a través del dispositivo de emergencia social, que es el que debe centralizar el reparto de alimento o de cualquier producto que necesiten las familias, porque es el que tiene la información, insisto, que se necesita, la contrasta y comparte con las entidades sociales y así llegamos a cubrir todas las necesidades de las personas que en estos momentos están pasando un mal momento en Cartagena. Para ir concluyendo, decir también que las empresas pueden hacer sus contribuciones, las que hasta ahora no lo han hecho porque la gran mayoría lo han hecho ya, pueden hacer las contribuciones directamente a través del Ayuntamiento o a través de la iniciativa del Fútbol Club Cartagena, el FCC Business, la red de empresas que está apoyando y colaborando con este dispositivo de emergencia social desde el primer momento. En todo caso, también es interesante que mantengamos esa generosidad, como decía, canalizada a través del Ayuntamiento de Cartagena para ofrecer el mejor servicio. Muchísimas gracias por su atención y, sin más, le cedo la palabra a la alcaldesa de Cartagena. Gracias.
Muchísimas gracias, vicealcaldesa. A continuación, hemos querido ser breves y quedamos a disposición de cuantas preguntas deseen los medios de comunicación formularnos.
Bien, pues comenzamos a transmitir las diferentes preguntas o cuestiones que han planteado los medios de comunicación a través del grupo de WhatsApp. La primera es de Daniel Roca, de La Opinión. Pregunta si, a la vista de que la crisis va a afectar sobre todo al sector turístico y sector servicios, ¿se plantea incentivar un cambio de modelo económico en el que prime el sector productivo, es decir, más industrias y empresas, para no depender tanto del turismo?
Bueno, en primer lugar, Cartagena no va a renunciar a todas sus potencialidades. Dicho de otro modo, es el momento de ayudar y de proteger al turismo, a la industria, y todo ello es compatible. Es el momento de ayudarles, los vamos a ayudar, no es incompatible y vamos a estar ahí, por supuesto, para ayudarles y para protegerles.
Diego Sánchez, de Murcia Plaza. Se han mantenido algunos contactos preliminares con representantes del sector hotelero de la ciudad para marcar unas líneas de actuación y un proyecto a corto plazo. ¿Qué y cómo se articulan?
Bueno, nuestro contacto es permanente. Hemos diseñado medidas al corto plazo que hemos considerado urgentes por todo lo que conllevaba, es decir, ese momento de asfixia, de primera necesidad para el sector, y estamos en permanente contacto diseñando también, que daremos cuenta la semana que viene también, en este caso destinadas al sector hotelero. También decir que hemos compartido esta mañana concretamente otro nuevo encuentro, la vicealcaldesa y yo, con responsables de la patronal para compartir las iniciativas que ya aprobamos en Junta de Gobierno esta tarde, que se van a poner en marcha ya, pero también hemos compartido el medio y el largo plazo, y también hemos compartido el análisis de la situación, en qué está trabajando el Gobierno, y hemos vuelto a recoger alguna que otra sugerencia más.
Eduardo Ribelles, del diario La Verdad, plantea varias cuestiones que vamos a ir desgranando. Madrid y otras ciudades preparan ya un plan de desescalada y reactivación empresarial. ¿Qué tenemos previsto en Cartagena? ¿Con qué sectores y en qué fases?
El concejal de Seguridad está trabajando en ello con todos los servicios implicados. También el comisario jefe está al habla con la delegación del Gobierno y con toda la Administración en general, porque queremos hacerlo de una forma ordenada, concienzuda, explicando muy bien a la ciudadanía y teniendo en cuenta en todo momento que estamos a las órdenes del Gobierno de España.
Otra cuestión que plantea Eduardo es si prepara el Ayuntamiento algún dispositivo policial o de otro tipo para la salida masiva de niños el domingo.
Contestando a su pregunta, se lo contesté anteriormente, es en lo que estamos trabajando. Todo ello implica desde la salida más inmediata hasta todo. El Ayuntamiento creo que lo está demostrando con la gestión de esta crisis. Estos 15 hombres y mujeres valientes, trabajadores, que nos acompañan, están trabajando cada uno desde su concejalía, aportando todo lo mejor de sí para hacerlo de una forma seria, ordenada, rigurosa, e intentando atender a todo. Y eso sí, insisto, coordinándonos con el Gobierno de España, que es quien decreta, decide y articula los mecanismos, y también nos dice de qué capital podemos disponer, me refiero a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a las Fuerzas Armadas, no solo con nuestra policía local, a la que también le agradecemos junto a bomberos el inmenso trabajo que vienen realizando.
Y la última cuestión que plantea es ¿por qué paró el Ayuntamiento la limpieza de playas en los Urrutias, si es un trabajo que se puede hacer sin riesgo de contagio? Si fue por falta de efectivos, ¿contactó con la delegación del Gobierno o la comunidad para que los asumieran y evitar el actual estado de abandono? Además, la limpieza ha continuado en otras zonas.
Les voy a contestar yo a esa pregunta, que, como saben, dentro de la comisión que se creó municipal para elaborar todos los trabajos del Mar Menor, incluso esta misma semana, el jueves, nos reuníamos para repasar ese y otros temas de los avances que se tienen que ir produciendo. Como decía, en una situación donde se complican mucho más las cosas ahora con la crisis sanitaria, porque efectivamente en un momento determinado hubo que cesar la actividad, sobre todo lo que estaba haciendo el Ayuntamiento de Cartagena, que era la limpieza de los arenales y de las algas en la zona seca de las playas, que es lo que estaba realizando, como digo, el Ayuntamiento de Cartagena antes de que se decretase el estado de alarma. Hay algunas tareas que han podido continuar, otras que por el estado de alarma tuvimos que suspender. Lo que le puedo decir a ese periodista y a la ciudadanía en general es que estamos trabajando desde prevención del Ayuntamiento de Cartagena en un protocolo que nos permita reactivar los trabajos de limpieza, los que tiene que realizar el Ayuntamiento de Cartagena la próxima semana, con todas las garantías de seguridad para los empleados municipales, y que también se pueda continuar con esa tarea tan importante. Pero recordar también en esta pregunta que lo que puede hacer el Ayuntamiento de Cartagena es lo que está haciendo hasta este momento: la limpieza de las playas en la zona seca, de retirada de algas y de arenales, o cualquier obra puntual que se está acometiendo en las zonas del Mar Menor, ¿no? los puntos sobre los que estamos actuando. Lo que no podemos hacer, y lo digo porque la actualidad también marca el nuevo episodio, ¿no? La imagen que tenemos todos en nuestra cabeza de los lodos, fangos, la ova que hay en el Mar Menor, en algunas playas, eso no lo puede hacer el Ayuntamiento de Cartagena. Ni en el estado de alarma, ni después del estado de alarma. Cuando se recupere la actividad, seguiremos trabajando en esa limpieza de las playas, tal y como estábamos haciendo, pero seguiremos solicitando a las administraciones competentes que hagan lo propio en la zona húmeda, donde tienen que actuar otras administraciones.
Ana Izquierdo, de Onda Regional. ¿Cuándo estará terminado y definido el plan de reactivación y a cuánto asciende la inversión? ¿Saben si podrán destinar todo el superávit?
Bueno, en primer lugar, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a recordar, tenemos un plan muy ambicioso entre el superávit de las obras de Hidrogea y los 11 millones que contempla el presupuesto. Hablamos de en torno a 16 millones para reactivar el Ayuntamiento de Cartagena con iniciativa municipal, reactivar nuestra economía local. En cuanto al superávit, saben que fuimos el Ayuntamiento de Cartagena el primero en ponernos en contacto con la Federación de Municipios y Provincias de toda España para pedir los 4 millones del superávit poder gastarlo en emergencia social. Para nosotros la emergencia social son las familias vulnerables, las pymes, los comercios y los autónomos. El otro día asistimos a una feliz noticia a través de los medios de comunicación, que fue que la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias Estatal aprobó por unanimidad esa exigencia al Gobierno. El señor Abel Caballero así se lo notificó al presidente del Gobierno y, a través de los medios de comunicación, pudimos saber que la predisposición del Gobierno de España es total. Por tanto, si fuimos los primeros en pedirlo, seremos los primeros en celebrar que el Ayuntamiento podrá disponer de esos 4 millones de superávit.
También Ana Izquierdo, de Onda Regional, dice que se ha alquilado una segunda vivienda de acogimiento de mujeres. ¿Tiene datos de violencia de género durante el confinamiento?
Sí, bueno, este tema lo vamos a tratar con la sensibilidad que siempre lo hemos hecho y hoy no va a ser menos. Es cierto que las denuncias por violencia de género han disminuido. Les puedo decir que las atenciones sí han aumentado. En concreto, en el mes de abril se han hecho alrededor de 200 atenciones y en el mes de marzo fueron aproximadamente 111.
Eduardo Ribelles, del diario La Verdad, vuelve a preguntar ¿por qué continuar el proceso de contratación de salvamento en playas por un importe millonario en la actual situación? ¿Hay alguna opción B más barata y factible si el confinamiento se extiende a junio y o julio?
La obligación de un ayuntamiento es actuar con previsión y planificación. No sabemos hasta cuándo se va a prolongar el estado de alarma. Imagínense la situación contraria. ¿Con qué cara, y perdonen la expresión, este Gobierno le dice a los ciudadanos que se ha ido desescalonando? Tenemos muy claro que no se va a parecer en nada a la forma habitual, pero la obligación, la responsabilidad que estamos hablando de la seguridad de las playas nos dice que debemos planificar ese contrato y, bueno, millonario, van a pensar los ciudadanos que estamos hablando de decenas de millones o yo qué sé. Nosotros no lo calificamos como un contrato millonario. Entendemos que es el anticiparse y este Gobierno estable, responsable y coherente, que trabaja con rigurosidad, no puede permitirse el lujo en la medida de nuestras posibilidades, y así trabajamos de forma incansable, de no anticiparse y no trabajar con planificación y anticipándonos con mucha previsión.
Miguel Meroño, de Radio Cartagena, Cadena SER, pregunta si tienen pensado algún plan para la reactivación y promoción para el comercio de Cartagena.
Sí, lo hemos dicho. Hemos empezado por lo urgente. Lo urgente es que no pueden pagar el agua, que no pueden pagar la basura. Pero, por supuesto, que hoy hemos compartido con los responsables, insisto, de Cámara de Comercio, concretamente con el presidente de la Cámara de Comercio y con la presidenta de COEC, le hemos anunciado estas medidas que hoy compartimos con toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, y también le hemos comentado las medidas al medio plazo, donde, por supuesto, entra un plan de dinamización comercial ambicioso y continuado en el tiempo y diseñado con el sector. Lo vamos a hacer juntos, pero consideramos que ahora lo primero que tenemos que hacer es ayudar a levantar el estado de ánimo del sector, que no es poco, de intentar, en la medida de nuestras competencias, por supuesto, poder llevar a cabo la exención de aquello que se pueda llevar a cabo, y por supuesto que vamos a llevar a cabo un plan de dinamización comercial.
Bien, y ya las últimas preguntas que ha planteado Eduardo Ribelles del diario La Verdad es sobre qué conceptos se dejarán de pagar en el recibo del agua, también el canon de saneamiento.
Los conceptos que no pagarán en el recibo del agua, que he dicho, quien solicite la ayuda del Fondo Social no va a pagar nada. Quien no lo solicite y se considere un negocio cerrado, el importe que he dado de los 13,4, no quiero equivocarme en la cuantía, era 14,30. Insisto, por eso es importante ese servicio de atención, el recurrir a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo como una oficina de atención donde se lo vamos a explicar, pero con ese fondo social se va a dar cobertura a todos aquellos epígrafes que vengan contemplados en el estado de alarma. Es decir, si es trabajo esencial y han permanecido abiertos, evidentemente no. Ya sé que es una obviedad, pero quiero que quede bien claro que el Gobierno está trabajando muy concienzudamente para dar cobertura, solución y un poco de oxígeno al sector que lo está pasando muy mal, para que puedan evitar pagar el recibo del agua y de basura.
Eduardo Ribelles también pregunta y dice que 11 millones en inversión es bastante menos de lo que lleva el presupuesto. ¿Y el resto?
A ver, lo vuelvo a decir. Tenemos 5 millones con cargo a obras del superávit de Hidrogea, que junto con los 11 millones, pues ustedes calculen. Y de ahí, no hemos sumado inversiones estatales que entendemos, por sensibilidad, que el Gobierno de España tiene que atender ahora a esta crisis sanitaria, pero que del mismo modo que en la anterior conferencia de alcaldes el presidente de la comunidad autónoma me ratificó que, aunque hubiera modificaciones presupuestarias, el plan de barrios y diputaciones de la comunidad autónoma se mantiene y, por tanto, Cartagena puede contar con ese alrededor del millón de euros para obras en barrios y diputaciones. También nosotros vamos a seguir pendientes, cuando todo recobre a la normalidad, que las obras también pendientes del Gobierno de España se retomen, y de hecho tenemos también pendientes reuniones telemáticas con diferentes ministerios.
Y ya la última cuestión de Eduardo. ¿En qué consiste la ampliación de la moratoria de la tasa de terrazas? ¿Hasta cuándo?
Hemos querido ser ambiciosas, digo ambiciosas, porque lo vamos a intentar. Ahí pedimos la colaboración de la oposición y de toda la corporación. Las recomendaciones nos dicen que el ayuntamiento puede soportar hasta junio, julio, pero nosotras queremos extenderlo hasta final de año. Y por eso vamos a trabajar y nos vamos a remangar a que haya más inversión, a reactivar nuestro municipio. Queremos ayudar al sector, hoy aquí lo decimos claramente, y queremos que sea hasta final de año para darle cuello al sector.
Bien, era la última.
Sí, una cosita por añadir a lo que ha dicho la alcaldesa, una puntualización que la hemos estado comentando esta mañana, y yo creo que también será de su agrado el que no se quede en el tintero esa puntualización. No sabemos cuándo se van a poder usar las petrolas. No lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, en ese sentido queremos ser ambiciosas y es que tenemos que dar un poquito más de margen a la hostelería. Solo eso, porque lo hemos comentado esta mañana. Si supiéramos exactamente cuándo se van a abrir, pues quizás podríamos decir una fecha exacta, pero por eso queremos intentar alargarlo y estirarlo un poquito más en el tiempo. Pero va a depender del seguimiento que hagamos del estado de alarma y sobre todo la desescalada a la que hace alusión la alcaldesa.
Sí, puntualizar por concluir a lo que decía la vicealcaldesa, que en la reunión de trabajo que hemos mantenido hemos compartido el diálogo permanente, que nos indiquen cómo el sector le gustaría definir también la forma, criterio de cuando se pueda diseñar esas terrazas que tanto afecta el modelo de terrazas. Queremos seguir mandando un mensaje de agradecimiento inmenso. La vicealcaldesa y yo, junto al teniente alcalde y el resto del equipo de gobierno en los gabinetes, estamos inmensamente agradecidos a la generosidad de toda la ciudadanía, al comportamiento ejemplar. Pero pedimos también, por favor, que sigamos manteniendo las normas de confinamiento. Que se pueda hacer la desescalada no significa que abusemos y salgamos a la calle. Cartagena está siendo ejemplar a nivel regional. Queremos seguir haciéndolo. Todo eso es fruto y es el éxito del comportamiento ejemplar de la ciudadanía. Y, por favor, seguir todas las normas que los organismos sanitarios han llevado a cabo. Hay una página web que es la que nos acompaña. Hemos hecho un apartado específico en nuestra web municipal para toda la información que pueden, pinchando en ese banner, pueden encontrar todo tipo de información. Y también decirle a los miembros de la oposición que gracias. Gracias por habernos tendido la mano en momentos difíciles, por la coordinación, por la colaboración, porque es cierto que ahí han estado haciendo sugerencias, como la desinfección de tractores, donde el Grupo Político Movimiento Ciudadano fue aportando cualquier tipo de ayuda, desde el agradecimiento en privado de la señora Marcos y del Grupo Movimiento Ciudadano a cualquier iniciativa, como el Operativo de Emergencia Social. Gracias a todos, al Grupo Municipal de Vox, que también está a cualquier llamada. El agradecimiento es sincero y de todo corazón, y, por tanto, gracias en nombre de toda Cartagena a la Corporación Municipal.